Mantener una vida de apariencias puede ser agotador y nos lleva a perder lo más valioso, nuestra verdadera identidad. Los fariseos en los días de Jesús no solo se aferraban a sus tradiciones y ritos externos, sino que también aparentaban piedad. Al hacerlo, tristemente perdieron de vista quiénes eran como pueblo de Dios. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. El pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Cuquín, continúa exponiendo el maravilloso Evangelio de Lucas. En este pasaje, veremos cómo Jesús nos invita a dejar atrás las apariencias y a encontrar en Él el perdón y la misericordia que transforman vidas. Le invito a que abra su Biblia y su corazón y nos acompañe en esta lección titulada Abandonando las apariencias. Bienvenido.
A principios del siglo XX, el nombre de Edwin Hubble se volvió extremadamente famoso. Y es que él fue el astrónomo que descubrió que nuestra galaxia no es la única en el universo. Es muy probable que usted haya visto esas asombrosas fotografías tomadas en las últimas décadas por el telescopio Hubble, nombrado así en su honor. Y para el creyente, esas fotos han hecho exactamente lo que el salmista David dijo que iban a hacer. Los cielos declaran la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Salmo 19:1. En otras palabras, cuanto más grande y magnífico descubrimos que es nuestro universo, más reconocemos lo grande y magnífico que es nuestro Dios creador. Pero esa no fue necesariamente la intención o la conclusión de Edwin Hubble. Hubble era un hombre talentoso en muchos sentidos. Un historiador escribe que en una competencia de atletismo en la escuela secundaria en 1906, Hubble, siendo adolescente, ganó el salto con garrocha, el lanzamiento de disco, el lanzamiento de martillo y el salto alto. Y ese mismo año batió el récord de salto alto en el estado de Illinois, Estados Unidos. Hubble era físicamente impresionante. Un autor de hecho escribió que era apuesto a más no poder. Hubble también era intelectualmente brillante. Estudió física y astronomía en la Universidad de Chicago y estuvo entre los primeros beneficiarios de la prestigiosa beca Rhodes para completar su doctorado en Oxford. Cuando Hubble comenzó su carrera como astrónomo en 1919, solo conocíamos una galaxia, la Vía Láctea. Pero 5 años más tarde, Hubble escribió un importantísimo documento sobre sus descubrimientos y demostró que el universo contiene muchas galaxias y que estaba en expansión. Albert Einstein elogió a Hubble por demostrar lo que ningún físico o astrónomo había aún imaginado. Edwin Hubble ahora tenía garantizado un lugar único en la historia de la humanidad. El problema, sin embargo, fue que sentía que nada de eso era suficiente para su creciente imagen. Hubble empezó a embellecer su pasado con historia tras historia sobre logros que nunca había obtenido. Por ejemplo, afirmó haberse desempeñado como un prestigioso abogado en Kentucky por años, cuando en realidad él había pasado esos años como profesor de escuela secundaria en Indiana. Alardeó de haber tomado parte en una pelea de exhibición con un boxeador de talla mundial y de haber sorprendido al campeón derribándolo con un golpe increíble. Pero eso tampoco era cierto. Se jactó de que en la Primera Guerra Mundial él había dirigido valientemente, y cito, a hombres asustados en los campos de batalla de Francia a un refugio seguro. La verdad, sin embargo, es que él llegó a Francia unas semanas antes del final de la guerra y él nunca guió valientemente a nadie a un refugio seguro. Querido oyente, ¿qué hay en la naturaleza humana que hace que queramos aparentar ser mejores de lo que realmente somos? En el primer siglo, cuando Jesús entra en escena, El judaísmo se había convertido en una carrera para mejorar su apariencia religiosa, para aumentar su imagen pública y su posición delante de Dios. Y los fariseos parecían estar ganando la carrera. Para el fariseo, la piedad estaba relacionada con la falta de alegría. O sea, no era posible ser feliz y santo al mismo tiempo. Y entonces llega Jesús. Su ministerio, de hecho, comienza en una fiesta de bodas e incluso crea vino fresco para mantener la alegría de la fiesta. La persona promedio en la calle amaba estar cerca de Jesús. Incluso los niños no le tenían miedo. Pero los fariseos se irritaban porque Jesús no actuaba espiritualmente, según ellos. No encajaba en su perfil de piedad. No jugaba con sus reglas. Es más, él estaba empezando a exponer el hecho de que sus hojas de vida espirituales eran un engaño, que estaban agregando deberes solo para lucir mejor a los ojos del pueblo. Como verá, ellos se habían vuelto expertos en el arte de actuar espiritualmente sin serlo en absoluto. Pero antes de apuntar el dedo a los fariseos, es importante reflexionar en el hecho de que usted y yo también podemos jugar a esto mismo. Uno puede volverse bastante bueno en este juego. Y como esto es una tentación para todos nosotros, en cualquier generación y en cualquier momento, debemos ser conscientes de este peligro y prepararnos. Ahora, ¿cómo puede uno aparentar ser una persona espiritual sin serlo en absoluto? Eso es exactamente lo que veremos a continuación. Vamos allí. Estamos de regreso en el Evangelio de Lucas y le invito a que abra su Biblia en el capítulo 5, versículo 33. Allí dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Los discípulos de Juan el Bautista eran sin duda sinceros. De hecho, el ayuno del Antiguo Testamento iba acompañado de arrepentimiento y confesión, como vemos en Joel 1:13 y Esther 4 del 1 al 3. Y sin duda el arrepentimiento era el tema principal de la predicación del profeta Juan. Ahora, es importante destacar que el ayuno no es un mandamiento para la iglesia. De hecho, no hay un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se nos manda a ayunar. Sin embargo, vemos que la iglesia primitiva ayunaba, pero no para confesar o arrepentirse de sus pecados, sino para pedir sabiduría y dirección de parte del Señor. En otras palabras, ayunaban porque estaban concentrados en orar y no querían apartar tiempo para preparar y comer su comida. Esta no era una forma mística o mágica de autocastigo o autodisciplina para conseguir la atención de Dios. Pero volviendo al pasaje, sabemos que los fariseos y sus discípulos eran maestros en montar un espectáculo. Permítame darle un poco del trasfondo del ayuno. Según Levítico capítulo 16, a la nación de Israel se le ordenó ayunar una vez al año, en el día de la expiación. Sin embargo, para el tiempo de Jesús, los fariseos habían decidido que las personas verdaderamente piadosas, las realmente espirituales, no solo debían ayunar una vez al año, sino dos veces por semana. Y el ayuno siempre estaba relacionado a mostrar un oscuro remordimiento. Lo consideraban como un sacrificio de sus propios cuerpos para Dios, para así ganarse su atención. Pero no bastaba solo llamarle la atención a Dios, también querían la atención de todos los demás. Así que decretaron dos días para el ayuno, los lunes y los jueves, porque eran los dos días donde iban más personas al mercado en Jerusalén. Muchos de ellos se frotaban ceniza en las mejillas, blanqueando sus caras, para así poder lucir débiles y demacrados, como si hubieran estado ayunando por días. Tampoco se bañaban, vestían ropas viejas, y de esa manera la gente en el mercado tendría la impresión de que la verdadera espiritualidad no solo era solemne y seria, sino sombría y triste y angustiosa. Y la misma actitud existe el día de hoy, ¿no es así? Un autor escribió que un domingo en la mañana estaba sentado en la iglesia detrás de una joven familia cuando la niña que estaba frente suyo se dio la vuelta y comenzó a sonreírle a todas las personas detrás de ella. Cuando la madre la vio, la tomó del brazo y le dijo en un fuerte susurro: «Deja de sonreír, estamos en la iglesia». Ahora, no estoy sugiriendo que deje que sus hijos hagan desorden en la iglesia. Mi madre podía mantener a sus 4 hijos ordenados en el banco de la iglesia con solo tronar sus dedos. Sabíamos que el juicio venía en camino. Yo crecí en una iglesia que era muy formal y con un toque de rigidez. El pastor hablaba sin mucha emoción, leía la Biblia como si estuviera en un funeral. Todo era solemne y serio, y francamente esa era la costumbre. Nunca voy a olvidar cuando estaba en la universidad y trabajaba por las tardes en la ciudad trapeando los pisos de una floristería. Ahí tenían una radio en una estantería y siempre estaba encendida en una estación de música. Bueno, una noche cuando estaba solo, trabajando, comencé a girar las perillas de la radio. Eso es en el tiempo cuando las radios tenían perillas. Y sintonicé un predicador que me llamó mucho la atención. Luego, en alguna parte de su mensaje, él hizo algo que yo nunca había escuchado hacer a un pastor desde el púlpito. Él se rió. Y recuerdo que quedé impresionado. Nunca había oído tal cosa. A partir de entonces me aseguraba de llegar a tiempo a la floristería para trapear el piso y escuchar a este hombre predicar en su programa radial, que luego descubrí que se llamaba Visión para Vivir, con el pastor Chuck Swindoll. De una forma similar, la predicación del Señor Jesús era viva, muchas veces alegre, llena de ilustraciones, frases ingeniosas. A menudo él aún lidiaba con las acusaciones de sus detractores con humor. Había oportunidades en las que uno ya puede imaginarse a Pedro y los otros discípulos muertos de la risa. Ahora bien, sí, Jesús fue un varón de dolores, como nos dice Isaías 53:5, pero él también estaba lleno de gozo, como nos dice Juan 15:11. Y la alegría es una compañera cercana de la risa. En Juan 17:13, Jesús oró para que su gozo se convirtiera en el nuestro también, y para que nuestra alegría fuera completa, en Juan 15:11. Y escuche, por lo que hemos descubierto en nuestro estudio hasta ahora, parece que una cosa que nunca esperaríamos de un fariseo era la risa. Por eso le han dicho a Jesús en el versículo 33, «¿Por qué tus discípulos no ayunan como los nuestros?» O sea, ¿por qué no lucen sombríos y demacrados los lunes y los jueves? ¿No sabes acaso que esto es lo que hacen las personas realmente espirituales? Y note la respuesta del Señor en el versículo 34. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? En otras palabras, los fariseos preguntan, ¿por qué no paran de sonreír? Y Jesús básicamente les dice a estos fariseos, sus discípulos estarán en una marcha fúnebre, pero mis discípulos están en un banquete de bodas. Sí, habrán 3 días de tristeza y ayuno porque se acerca un funeral. Y el Señor continúa profetizando en el versículo 35, vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Cabe notar que esto no hace referencia a hacer luto y ayuno en la era de la iglesia mientras esperamos el regreso de Jesús, sino a los días entre su muerte y resurrección. La fiesta se reanudó cuando Jesús resucitó de la tumba, y la celebración continúa hasta hoy. Y sí, sin duda hay días tristes, llenos de sufrimiento en nuestras vidas, pero no estamos esperando hasta llegar al cielo para comenzar a sonreír. Mire, la gozosa acción de gracia se convierte en la actitud constante del creyente, como nos dice Colosenses 3, versículo 17. El canto alegre se convierte en la práctica de la iglesia en cada generación. Efesios 5:19. Y querido oyente, una respuesta gozosa le dice al mundo que realmente somos diferentes. Que no solo estamos actuando espiritualmente, sino que pertenecemos a un Salvador resucitado. Que tenemos esperanza y gozo duradero en nuestros corazones. El apóstol Pablo escribe que incluso durante las grandes aflicciones podemos tener esta notable actitud de gozo. 1 Tesalonicenses 1:6. ¿Por qué? Porque el Esposo está con nosotros, y Él nunca nos dejará ni nos abandonará, como dice Hebreos 13:5. De hecho, ahora es más claro para nosotros aún que para los primeros discípulos que no solo el Señor es nuestro novio, sino que nosotros somos su novia. Efesios 6. ¿Cómo se siente y actúa la novia el día de su boda? ¿Está ansiosa? ¿Nerviosa? Probablemente. ¿Tiene acaso todas las respuestas sobre el mañana? Absolutamente no. Pero todo eso queda eclipsado por la alegría de ver a su novio, aquel a quien ella ha entregado su corazón. Jesucristo es nuestro novio y nosotros somos su novia. Y Jesús compara aquí nuestro gozo como discípulos al gozo de una boda. Ahora bien, en los días de Jesús, las parejas no se iban de luna de miel, sino que se quedaban en la casa del Padre. Durante el tiempo de compromiso, el novio habría construido una adición en la casa del Padre para vivir con su esposa allí. Después de la ceremonia de casamiento, el banquete nupcial comenzaba allí, en la casa del Padre, y a veces duraba una semana entera o más. Los novios se vestían tradicionalmente como reyes y reinas, y a menudo hasta usaban coronas improvisadas como si los hubieran coronado como de la realeza. Y la Escritura nos muestra que esto se compara a nuestro propio futuro. El Señor descenderá en cualquier momento para llevarnos hasta las nubes y encontrarlo en el aire, como dice 1 Tesalonicenses 4. Y entonces nosotros, su novia, iremos a la casa de su Padre, donde tiene preparado un lugar para nosotros. Juan 14. Y allí nos van a vestir como realeza. Y el Señor aún nos va a dar coronas, y no de mentira, como dice Apocalipsis 20. Toda esa realidad, esa esperanza, supera lo que sea que le está pasando el día de hoy. Y es por eso que usted puede dar gracias, por eso puede cantar. Así es como usted atraviesa la adversidad con gozo. Usted pone sus ojos en Cristo, su novio, y en su glorioso futuro que Él le ha prometido. Usted va de camino a la casa del Padre y a la cena de las bodas del Cordero. El reformador Martín Lutero escribió una vez: el cristiano debe ser una persona alegre. Y si no lo es, el diablo lo está tentando. ¿Tentarlo para qué? Para quitar sus ojos del novio, que va a llegar por ese pasillo en cualquier momento para llevarlo con él a su hogar celestial. Jesús dice aquí básicamente que sus discípulos no están en un funeral, están en una boda. No están ayunando, están de fiesta. Y dicho esto, el Señor expone ahora la razón por la que estos fariseos no están preparados para alegrarse y cantar. Note el versículo 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. En otras palabras, Jesús no vino a remendar su sistema religioso. El manto de la redención del Mesías no se puede usar para reparar algo que está viejo y descolorido. Jesús ofrece un nuevo manto de justicia. El teólogo John Phillips lo escribe de manera colorida y dice: Jesús no va a surcir algunas nuevas ideas religiosas en el sistema raído y desgastado de los fariseos. Su enseñanza no puede sumarse a las especulaciones rabínicas. Su enseñanza es nueva, es vital y refrescante. Escuche, así es la religión hasta el día de hoy. Pero usted no puede poner un parche de Jesús en una religión falsa. Conozco a muchos incrédulos que piensan que pueden tener un poquito de Jesús, entre otras cosas. Pero Jesús no es una de muchas opciones. Él es el único camino al Padre, como dice en Juan 14:6. Y el Señor agrega una segunda ilustración aquí en el versículo 37, enfatizando este mismo punto, y dice, «Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan». Los odres o contenedores de vino se hacían generalmente con piel de oveja o cabra. La parte del cuello del animal se convertía en el cuello del contenedor. La piel se raspaba, se limpiaba y se trataba, pero con el pasar del tiempo la piel envejecía y se volvía quebradiza. Uno nunca ponía vino nuevo en un odre viejo y cuarteado porque, a medida que el jugo de uva se fermenta, la levadura transforma el azúcar en alcohol y libera dióxido de carbono. Los odres nuevos pueden estirarse y contener ese volumen adicional, pero un odre viejo cede bajo esta presión y termina rascándose. El teólogo Darrell Bock escribe, «Jesús revela esencialmente en sus enseñanzas que va a haber un nuevo período, lo que llamamos una nueva dispensación, una nueva forma de acercarse a Dios, ahora sin necesidad de sacrificios, sacerdotes, templos ni ceremonias. El antiguo pacto era una sombra que ahora se desvanece en el amanecer del nuevo». Ese, de hecho, fue el mensaje de Hebreos, donde en el capítulo 8 se detalla lo siguiente. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8:13. Ahora, ¿qué significa eso para usted el día de hoy? Significa que usted no necesita un sacerdote para entrar a la presencia de Dios, que usted no tiene que sacrificar algún animal para expiar su pecado, sino que usted confía en el sacrificio final de Cristo para el perdón eterno de sus pecados. Ahora, su caminar con Dios no está regulado por una dieta, ceremonia o circuncisión. Usted es libre en Cristo. Ahora bien, ¿por qué la audiencia de Jesús no responde diciendo, queremos participar de esta libertad? Estamos listos para entrar en esta relación del nuevo pacto con nuevas túnicas y este vino nuevo. Jesús nos dice por qué. Él concluye su enseñanza citando un proverbio bien contundente en el versículo 39 y dice, «Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor». En otras palabras, es la naturaleza del corazón humano resistirse a lo nuevo. Durante mi tiempo en el ministerio he descubierto que las personas mayores pocas veces llegan a la fe en Cristo. Y no es porque la gracia de Dios no esté igualmente disponible para ellos, sino que el problema es que entre más viejo, más probable es que diga, «Bueno, así soy yo, y así he sido durante mucho tiempo». ¿Me está diciendo que he estado equivocado toda mi vida? Déjeme ser. ¿Sabe? La gente prefiere aferrarse a sus cómodas tradiciones religiosas y no tiene interés en la verdad nueva, fresca y salvadora del Evangelio. Esa es una estrategia de Satanás. Y cuanto más tiempo él ciega el corazón de un incrédulo, más se aprietan esas cadenas que lo esclavizan y finalmente lo llevan al infierno. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Corinto que el Dios de este siglo, en referencia a Satanás, ha cegado las mentes de los incrédulos para que no vean la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, quien es la imagen, la naturaleza misma de la Deidad. 2 Corintios 4:4. El objetivo de la iglesia no es hacer que los incrédulos se sientan cómodos con su sistema parchado de religión. El cristianismo no es una nueva página, es un nuevo libro, es una nueva forma de vivir. Jesús no es un pequeño remiendo para añadir a su ropa, Jesús es un armario totalmente nuevo. Nunca olvidaré estar compartiéndole el Evangelio algunos años atrás a una mujer que vino a hacerme unas preguntas. Ella había sido una fiel católica romana por toda su vida. Ella nunca faltaba a la confesión, a la misa, las oraciones, las velas, lo que fuera, ella lo hacía fielmente. Dirigí su atención a las Escrituras y le expliqué este nuevo camino, esta nueva forma de vivir por la fe solo en Jesucristo. Que una relación con Dios es posible a través de Cristo porque Él ha pagado por nuestro pecado, que la salvación es el don de Dios, no por obras nuestras, para que nadie se gloríe o se jacte. Efesios 2, el 8 al 9. Nunca voy a olvidar cómo lágrimas empezaron a correr por sus mejillas, cómo el Espíritu de Dios abrió sus ojos. Ella se quedó sentada allí, repitiendo una y otra vez, «No puedo creer que sea gratis. No puedo creer que sea gratis. No puedo creer que sea gratis». Y oró allí para recibir el don del perdón y la vida eterna a través de su Señor y Salvador, Jesucristo. Querido oyente, los pecadores arrepentidos no toman lecciones de espiritualidad. No se preguntan qué necesito agregar a mi hoja de vida para lucir bien frente a Dios. Vienen quebrantados, transparentes y humildes para descubrir este vino nuevo. Se visten con este nuevo manto de justicia que Cristo les ofrece gratis, porque Jesucristo ya lo pagó todo en la cruz, por usted y por mí.
Gracias por acompañarnos en esta lección de Sabiduría para el Corazón. Este mensaje se titula Abandonando las apariencias. Jesús nos enseña que la vida cristiana no se trata de rituales ni de apariencias, sino de un corazón verdaderamente arrepentido, listo para recibir el perdón y misericordia del Señor. ¿Qué cambios necesita hacer hoy para vivir esta verdad? Si desea conocer más acerca del maravilloso regalo del amor y el perdón que solo Jesús ofrece, visite nuestra página web sabiduriaespanol.org/evangelio y en oración entregue su vida a Él. Luego escríbanos contándonos de su decisión. Será un privilegio saber si tomó ese paso de fe. Nuestro correo electrónico es info@sabiduriaespanol.org. Lo esperamos en nuestro próximo programa. Hasta pronto.